Hola, ¿qué tal? Espero que estés genial. Te doy la bienvenida al Lenguado, tu podcast para aprender español. Por si aún no me conoces, yo soy Jordi y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español hablándote de temas interesantes, como cultura, viajes, curiosidades... Bueno, ¿estás a punto? Pues sin más dilación, empezamos. En el episodio anterior te hablé de algunas de las regiones que conforman España, que se llaman autonomías. Te expliqué que el país se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y te conté algunas curiosidades sobre 9 de ellas. Si todavía no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo hagas antes de continuar, porque en el episodio de hoy te traigo la segunda parte de este viaje por España. ¿Me acompañas? Pues vamos allá. Hoy empezamos con Ceuta, una de las 2 ciudades autónomas españolas que se encuentran en el extremo norte del continente africano. Este pequeño territorio hace frontera con Marruecos y queda bastante cerca de las ciudades marroquíes de Tánger y Tetuán. Está a orillas del Estrecho de Gibraltar, o sea, a menos de 20 kilómetros de la costa sur de la península ibérica. Pero la pregunta es, ¿cómo es que España tiene ciudades en el norte de África? Pues es una historia que se remonta a la Edad Media, cuando España empezó a conquistar territorios en esa región. Mucho tiempo más tarde, ya en el siglo XX, España controlaba algunos territorios que después pasaron a pertenecer a Marruecos, aunque las ciudades de Ceuta y Melilla siguieron bajo control español. Es un tema que todavía sigue generando tensión entre los gobiernos de los dos reinos. Como puedes ver, Ceuta es una encrucijada. Es un sitio donde convergen los caminos de muchas culturas distintas. De hecho, allí conviven 4 culturas o religiones: el cristianismo, el islam, el judaísmo y el hinduismo. Por eso en la ciudad hay una catedral, pero también hay mezquitas, una sinagoga e incluso un templo hindú y una estatua de Mahatma Gandhi. Y ahora volvemos a la península ibérica, a la comunidad autónoma de Extremadura, que se encuentra entre el centro y el oeste del país y hace frontera con Portugal. Creo que Extremadura es una de las regiones más recónditas de España. No es un destino habitual entre los turistas extranjeros, lo que la convierte en una especie de tesoro oculto que esconde lugares asombrosos, desde una naturaleza desbordante hasta monumentos como el Anfiteatro Romano de Mérida, que es la capital de la comunidad. Uno de los rasgos más curiosos de Extremadura es que, al estar situada entre Andalucía, Castilla y Portugal, en esta región se mezclan distintos acentos e idiomas, como el portugués, que se habla en algunas zonas del oeste de Extremadura, o el extremeño, que es una lengua a medio camino entre el leonés y el castellano. Por ejemplo, en extremeño, bienvenido se dice bien llegado y bueno se dice bueno. Además, en algunos pueblos del noroeste se habla la fala, una lengua que combina elementos del extremeño y del gallego. Enseguida te hablo un poco más del gallego. Dame un momento. Porque antes no puedo acabar de hablar de Extremadura sin mencionar a Extremoduro, un grupo de rock que es originario de esta tierra y es conocido en toda España. Nuestro siguiente destino se encuentra en el noroeste de la península y es la comunidad autónoma de Galicia. Yo tengo una relación muy especial con esa tierra tan verde, ya que la mitad de mi familia viene de allí y la visito casi cada año. Le tengo mucho cariño. ¿Conoces el Camino de Santiago? Mucha gente decide viajar a Galicia a pie, andando, hasta llegar a la capital, Santiago de Compostela. Es una tradición que existe desde el siglo IX, cuando los peregrinos cristianos emprendían aquel camino para visitar la tumba del apóstol Santiago. Lo típico es hacer este viaje con una concha de vieira, que es un molusco parecido a una almeja o una ostra. Al igual que en Escocia, Irlanda o Bretaña, la cultura céltica está muy presente en las tradiciones gallegas. Aquí es habitual ver triskeles, que son símbolos formados por tres espirales. Y también se celebra el Samaín, que es algo así como la fiesta celta de la que más tarde nació el Halloween. Y otro elemento clave de la cultura de Galicia es la lengua gallega, la hermana del portugués. En gallego, por ejemplo, buenas noches se dice boas noites. Y ya que estamos aquí, me gustaría enseñarte una palabra gallega preciosa, morriña, que significa nostalgia por la tierra natal. A veces esta palabra se utiliza incluso en castellano. Ahora nos vamos a la pequeña comunidad autónoma de La Rioja, que está entre el centro y el norte del país. Al igual que Cantabria, es una comunidad bastante joven, ya que se creó en los años 80. Hasta entonces había pertenecido a la región de Castilla la Vieja. A casi todo el mundo que oye el nombre de La Rioja le viene a la mente el vino. La denominación de origen Rioja es una de las más conocidas de España, y en esta región hay más de 500 bodegas. Además, en la ciudad riojana de Haro se celebra cada año la Batalla del Vino, una fiesta en la que la gente se tira vino con cubos o con pistolas de agua. Por cierto, ¿te acuerdas de cuando te hablé del primer texto escrito en castellano? Fueron las glosas emilianenses, unas anotaciones en un manuscrito religioso que se escribieron precisamente en esta región, en los monasterios de Suso y Yuso. Ahora nos vamos a otro lugar del que seguro que ya has oído hablar, la Comunidad de Madrid, que está justo en el centro de España y es donde se encuentra la capital de todo el país. Madrid es la ciudad más poblada de España y es el centro de poder de todo el Estado. Aquí es donde están, por ejemplo, las Cortes Generales, es decir, el Parlamento, y también el Palacio de la Moncloa, que es donde vive el presidente del gobierno. Uno de los símbolos más internacionales de la ciudad es su mayor equipo de fútbol, el Real Madrid, aunque también es una ciudad muy monumental, llena de lugares que visitar, como el Parque del Retiro, el Museo del Prado o la Fuente de las Cibeles. Aunque mi rincón favorito de Madrid es el Templo de Debod, un monumento que Egipto le regaló a España en 1972. Por cierto, ¿sabías que existe un tipo de baile típicamente madrileño? Se llama chotis, y en él la pareja tiene que dar vueltas sin salirse de un espacio muy pequeño. Y ya que estamos hablando de música, creo que merece la pena mencionar la movida madrileña, un movimiento contracultural que nació en esta ciudad entre los años 70 y 80, con artistas y grupos tan célebres como Alaska, Nacha Pop, Mecano o Radio Futura, entre otros muchos. Ahora volvemos al norte de África para hablar de Melilla, una ciudad autónoma que, al igual que Ceuta, hace frontera con Marruecos. Aunque Melilla se encuentra más al este, cerca de la ciudad marroquí de Nador. Como ocurre con Ceuta, su posición geográfica hace que en la ciudad convivan varias culturas, principalmente el cristianismo, el islam y el judaísmo. Algo curioso es que, al igual que en Barcelona, el modernismo es un estilo arquitectónico con mucha presencia en Melilla. Por si no sabes exactamente a qué me refiero, es un estilo relacionado con el Art Nouveau francés, muy inspirado en la naturaleza y con muchas líneas curvas. En Melilla hay más de 500 edificios modernistas, desde el ayuntamiento hasta mezquitas y sinagogas. Y ahora cruzamos el mar otra vez y nos vamos al sudeste de España, a la soleada y cálida región de Murcia. Históricamente fue un lugar importante durante las guerras púnicas, en las que el Imperio Romano se enfrentó a los cartagineses, un pueblo del norte de África. De hecho, de ahí viene precisamente el nombre de la ciudad de Cartagena, famosa por sus ruinas romanas. Murcia es una región por la que han pasado muchos pueblos distintos, aunque una de las mayores influencias seguramente sea la de los árabes, en la Edad Media. Y ya que estamos aquí, te voy a enseñar una palabra muy típica de esta región, que es hacho. Hacho es una forma corta de decir muchacho, y que en Murcia es muy típico utilizar para dirigirte a la persona con quien estás hablando. Es un poco como el tío que se utiliza en toda España. Pero ten cuidado, es una expresión coloquial, así que no conviene usarla en contextos muy formales. Nuestro siguiente destino es Navarra, en el norte. Al igual que Castilla y Aragón, Navarra fue uno de los reinos medievales que después se unieron para formar España. Seguramente la imagen más internacional de esta comunidad son los Sanfermines, unas fiestas que se celebran en la capital, Pamplona. En ellas, los toros corren por la calle y las personas que participan tienen que huir de ellos. Es una celebración muy conocida y popular, pero también polémica, porque las organizaciones animalistas están en contra de que se utilicen toros en las fiestas. Otro rincón de Navarra que quizá no es tan conocido en el extranjero es Zugarramurdi, un pueblo cercano a la frontera con Francia repleto de leyendas sobre brujas y aquelarres. Por cierto, aquelarre significa reunión de brujas, y es una palabra que viene del vasco o euskera. ¿Te acuerdas de que ya hemos hablado alguna vez de este idioma? Pues en el norte de Navarra hay más de 70.000 personas que lo hablan. Es una lengua aislada, es decir, que no está relacionada con ningún otro idioma. Y es muy diferente del resto de lenguas de España. Para que lo veas, te voy a poner algunos ejemplos. En euskera, buenos días se dice egunon. Gracias se dice eskerrik asko. Y adiós se dice agur. Sin embargo, la mayoría de los hablantes de euskera viven en otra comunidad que se encuentra justo al oeste de Navarra. Se trata del País Vasco, también conocido como Euskadi. La cultura vasca es fascinante, ya que aquí existen muchas tradiciones únicas, deportivas, musicales, artísticas. Un ejemplo bastante conocido es el deporte rural, que en vasco se llama Herri Kirolak, y en el que los participantes compiten en pruebas que van desde cortar troncos hasta levantar piedras. También es típico de aquí un deporte que se llama pelota vasca, en el que hay que lanzar una pelota contra la pared. También es tradicional del País Vasco el bersolarismo, o en euskera, bertsolaritza, que es la tradición de improvisar poemas cantados. Y hablando de música, en Euskadi existe una danza tradicional llamada aurrescu, en la que los bailarines saltan y levantan las piernas. Incluso existen instrumentos musicales propios del País Vasco, como la chalaparta, que consiste en varios tablones de madera que se golpean con palos. Estas tradiciones conviven con el lado más moderno de Euskadi. Uno de los lugares más conocidos es el Guggenheim, en la ciudad de Bilbao, que es un museo de arte contemporáneo con una forma muy peculiar. Es un edificio recubierto de planchas de metal que forman líneas curvas. Por otra parte, la ciudad de Donostia, San Sebastián, es famosa por su Festival Internacional de Cine, Cinemaldia. El País Vasco tiene un carácter único, y por eso hay bastante gente que cree que Euskadi debería ser un país independiente. Seguramente ya hayas oído hablar de ETA, una organización armada independentista que existió entre los años 60 y principios del siglo XXI. Es uno de los episodios más complejos de la historia vasca, y aunque hoy no tenemos tiempo para hablar de él a fondo, creo que es algo lo bastante importante como para mencionarlo. Tal vez sea un tema del que hable en el futuro. Y por fin llegamos a nuestro último destino, la Comunidad Valenciana. Esta región se encuentra en la costa este de la península y es famosa por su clima cálido y sus playas. Las fallas son probablemente la tradición más conocida de esta región. Se celebran en marzo y consisten en quemar ninots, es decir, enormes figuras de cartón piedra, muy coloridas y extravagantes. Estas celebraciones también se acompañan de mascletás, que son espectáculos en los que se hacen explotar petardos muy ruidosos. Así es como suenan. Mm. Ninot, mascletà... En realidad, son palabras en valenciano, que es la otra lengua oficial de la comunidad. Para ser exactos, el valenciano y el catalán son el mismo idioma, aunque tienen nombres distintos en cada región, además de algunas diferencias en la pronunciación y en el vocabulario. Por ejemplo, en Cataluña, salir se dice sortir, pero en valenciano se dice eixir. O la palabra niño, que en Cataluña se suele decir nen, pero que en la comunidad valenciana es chiquet. Por cierto, ¿te gusta la paella? ¿La has probado alguna vez? Pues que sepas que es el plato típico por excelencia de la comunidad valenciana. Y con esto termina nuestro viaje por España. Como ves, es un país muy diverso, lleno de tradiciones, lenguas y lugares de todo tipo. En estos dos episodios solo he hablado de forma muy general de cada autonomía. Se podrían contar tantas cosas que se han quedado en el tintero. Por cierto, quedarse en el tintero es una expresión que significa que todavía falta algo por decir o por hacer. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido este viaje? ¿Te ha gustado? ¿Qué comunidad autónoma te ha parecido más interesante? Cuéntamelo en las redes sociales. Puedes encontrar el podcast El Lenguado en Instagram y en Facebook. Y no te olvides de suscribirte en Spotify o en Apple Podcasts. Como siempre, muchas gracias por acompañarme y espero verte en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!